Viene mucho por aquí, por el programa, digo, un romano de Madrid que siempre intenta convencernos de que ha pasado muy poco tiempo desde la Roma antigua y es más, que todos nosotros todavía somos romanos. Os hablo de Paco Álvarez, que regresa flamante del verano y que es autor de un libro que está promocionando y que en breve promocionará también en la Feria del Libro, Romanos de Aquí. ¡Buenos días, Paco!
Salve, Cristina. Salve, Teomnes. Hola a todos, amigos romanos. ¿Qué tal estáis?
No podía ser de otro modo que nos hablases hoy de la vuelta al cole romana.
Pues sí, sí, ya lo creo. Es que, claro, la vuelta al cole desde siempre ha sido complicada. Y eso que los niños romanos pues no tenían que llevar tantos libros, sino solo llevaban una tablet, como ahora hacen en algunas escuelas.
Esto es verdad que tienes que contar lo de la tablet. Sí, 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 sí. Que los que leímos Sinuel egipcio también tenemos en mente. En definitiva, la tablet es mucho más antigua de lo que creíamos.
Así es, sí, sí. La tablet la inventaron, pues eso, posiblemente los egipcios, después los griegos y los romanos lo usaban también. La tablet era, pues, como dos tablas de madera con una, digamos, páginas de cera sobre las que se escribía con un punzón que se llamaba casualmente stylus, ¿no? Como la estilográfica y todo esto. Y entonces, pues ahí se dibujaba, se escribía, se hacían los deberes, se trabajaba en clase y fíjate que bueno, que son como nuestras tablets, pero que duraba la batería muchísimo más, claro.
Y luego me llama la atención que la educación fuese mixta hasta los 12 años.
Así es, sí, sí, sí. Los romanos y las romanas, y no es lenguaje inclusivo, sino que es realidad, es que la educación era mixta. No había colegios como tales, sino que la gente, las escuelas se plantaban pues en cualquier plaza, en una esquina o algo así, y hasta los 12 años los niños y las niñas, como es lógico y normal, se sentaban juntos y hacían, bueno, iban aprendiendo sus cositas, un poquito de matemáticas, escribir, leer, esas cosas.
Y es que, dime una cosa, ¿iban al cole las clases altas o había una escolarización universal?
Había una escolarización universal. Yo creo que, fíjate, hasta el punto que tenemos muchísimos detalles de esclavos, que vamos, quiero decir, de escrituras que claramente han sido realizadas por esclavos, y también el hecho en sí de que hubiera pintadas, por ejemplo, en Pompeya, muchísimas pintadas, indica que la gente sabía leerlas, por lo cual el nivel de alfabetización era muchísimo más alto que en otras civilizaciones, ¿no?
Uh-huh. Qué interesante. Sí. ¿Cómo discurrían las clases? ¿Cómo era el maestro?
Pues fíjate, el maestro casualmente se llamaba Magister y se sentaba, él se sentaba en una silla con apoyabrazos, que casualmente se llama cátedra. Y bueno, pues luego el alumno dependía más, la progresión del alumno dependía más de su habilidad que de su edad. Porque la escuela era pues un poquito rígida y más dada, no muy poco dada al desarrollo del ingenium, que sería la inteligencia, sino más a que la gente aprenderá de memoria, como me temo que sigue ocurriendo todavía, las lecciones, ¿no? No se hacían exámenes, sino que los deberes y los ejercicios se corregían en clase, delante unos de otros, para que sirvieran de ejemplo los fallos y así se pudiera aprender.
Ah, mira, uh-huh. O sea que practicaban esto de corregir deberes en clase y no hacer exámenes. Uh-huh. ¿Y qué pasaba después de los 12 años? ¿A dónde iban?
Pues después de los 12 años, por un lado las mujeres y los hombres que se lo podían permitir, aquí sí era ya más caro, pues contrataban un grammaticus, que era un gramático que les perfeccionaba en lectura, cultura. Los chicos incluso después ya iban a un retor que ya les enseñaba, pues digamos, a ser abogados o políticos, aparte de, evidentemente, de entrenar en el campo de Marte para ser legionarios, porque era fundamental para llegar a cualquier cosa haber cumplido el servicio militar, que llegó a durar hasta 20 años.
Me llama la atención, no sé si lo sabes, ¿en qué medida las mujeres se formaban? Por preguntarme.
Pues digamos que las de clase alta se formaban más que las otras, porque se esperaba, evidentemente, que la mujer pudiera ser capaz de mantener una conversación culta y de entender poesía, etcétera, etcétera, y arte, en la misma medida que el marido. Las mujeres de clase más baja lo que hacían era más bien aprender una profesión, que normalmente eso no se aprendía en las escuelas, sino que se entraba como aprendiz, como se hizo hasta hace relativamente pocos siglos. Entrabas como aprendiz en un taller de algo y aprendías esa profesión y de esa manera te formabas. Pero vamos, por ejemplo, es innumerables el número de mujeres doctores o médicos que se mencionan en los clásicos. O sea que la mujer se formaba tanto como el varón.
Uh-huh. Fíjate. Y luego es verdad que han pasado maestros importantes a la historia. Esto es curioso porque para todos nosotros hay maestros señeros que nos han marcado también en la historia de Roma. Es así.
Así es, sí, sí. Fíjate que el maestro maestro más famoso de Roma es casualmente un señor de La Rioja, de Calahorra, que se llamaba Quintiliano y que es tan importante en el mundo que en España, como es lógico, como es español, pues no sabemos nada de él.
Claro, lógicamente, lógicamente.
Pero vamos, eso, pero Quintiliano es el profesor romano por excelencia. Entre sus alumnos estuvieron pues Juvenal en las sátiras, o Plinio el Joven, el científico, pero influyó a lo largo de todos los siglos en San Agustín, en San Jerónimo, en Petrarca, en Lutero, en Tomás de Quincy, el siglo pasado todavía en Jacques Derrida, y ahora incluso en el marketing. Si Quintiliano viviera ahora, sería un gurú del marketing.
Interesante cómo los grandes maestros han cambiado tan poco y cómo efectivamente mantenemos tantas costumbres romanas. Pues ya sabéis, Romanos de aquí es el libro que ahora está en el candelero, es el bestseller de Paco Álvarez, y seguimos viendo con él estos detalles de nuestra romanidad. Muchísimas gracias, Paco.
Gracias a vosotros. Adiós a todos. Valete omnes. Adiós, amigos.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.